La noche de Adolfo Arjona.
COPE. Estar informado.
Venga, arrancamos esta siguiente hora para, lo primero, todo, saludar a los compañeros del equipo. Compañeros y compañeras, buenas noches.
¡Hola!
De verdad que yo creo que...
¡Qué ordinario!
A ver, si tuviéramos que definir con una palabra, con poco menos que una frase, ¿qué vas a contar ahora en esta hora? Por ejemplo, Carmen.
El 11S.
El 11S. ¿Mónica?
Revista Cuo.
Revista Cuo. ¿Andrés?
Un concierto para perros.
¿Y tú, Pedro?
Pues una camiseta inteligente.
Vale, ¿y Frías?
La España oculta.
Bueno, pues todo esto lo contamos inmediatamente.
La noche de Adolfo Arjona.
COPE. Estar informado.
La Térmica, centro de creación y producción cultural de la Diputación de Málaga, foco de la cultura en la provincia, con exposiciones, conferencias, cursos y talleres, te trae la muestra inédita en España, Malkovich, 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 un homenaje de Sandro Müller a los grandes maestros de la fotografía del siglo XX, a partir del 15 de octubre y hasta el 29 de enero de 2017, en La Térmica. Más información en latermicamálaga.com.
Por la solidaridad.
Por la educación.
Por la cultura.
Por el medio ambiente y la innovación.
Por el deporte y el tiempo libre.
Descubre en obrasocialunicaja.es todas nuestras actividades y proyectos.
Obra Social Unicaja, de tu parte.
Contacta con nosotros a través de correo viernesnoche@cope.es. También en Twitter. @ArjonaAdolfo.
La noche de Adolfo Arjona.
COPE. Estar informado.
Me encanta esta película, me encanta la banda sonora de esta película, película Being a Gay, el que canta es Adam Levine, de Maroon 5. ¡Qué bien suena! Bueno, hace ya algunas semanas tuvimos la oportunidad de charlar en antena con el director de la revista Cuo, con Jorge Alcalde, y nos avanzó que en el número del mes de septiembre iban a publicar un reportaje sobre una mujer que rejuvenece cada día. En fin, la revista ya está en el kiosco, en la mesa también de Mónica García, por lo tanto has tenido oportunidad de chequearla, Mónica.
Sí, he tenido oportunidad de leer ese reportaje sobre Liz Paris. Te resumo, es una mujer que se ha propuesto aplicarse a sí misma una técnica científica para conseguir que sus células rejuvenezcan. De hecho, hoy por hoy, los primeros resultados demostrarían que sus células han rejuvenecido 20 años. Pero claro, esto no es tan fácil. Primero, que no se sabe qué consecuencias tendrá con el tiempo la terapia que se está aplicando en su propio cuerpo. Lo segundo, ¿dónde está el límite ético de todo esto? Lo tercero, ¿con qué edad entonces moriríamos? Seguro que te preguntas, ¿pero qué se está aplicando esta mujer? Mejor que te lo explique el director de la revista Cuo, que lo hace bastante mejor que yo.
Sí, Jorge Alcalde, buenas noches.
Muy buenas noches.
A ver, ¿en qué consiste la terapia que se está aplicando esta señora Liz Paris?
Pues es una terapia doble. Por un lado, se está aplicando inyecciones de una sustancia que se llama miostatina. Esta es una sustancia que se utiliza, por ejemplo, en la ganadería. Lo que hace es hacer que las vacas, los cerdos, tengan una musculatura más grande, les crezca mucho la musculatura. Esta hormona permite reducir, por ejemplo, un efecto que nos pasa a todos con el paso del tiempo, y es que vamos perdiendo musculatura. De hecho, a partir de los 50 años perdemos pues entre un 1 y un 3% de masa muscular cada año de nuestra vida. Bueno, esta señora se está aplicando miostatina para conseguir que su musculatura siga siendo pues como la de una persona que no ha superado esa barrera de los 50 años. La otra parte de la terapia es un poco más controvertida, porque es una terapia génica, es decir, se ha introducido un vector, en este caso unos virus, que son capaces de transmitir una modificación a los genes del individuo. Y esta modificación lo que hace es que las células, cuando se dividan, no pierdan una especie de caperucita que tienen los cromosomas, que se llaman telómeros, y que se van acortando con el tiempo. Cuando esos telómeros se han acortado mucho, pues envejecemos más. Y en teoría esa terapia génica permite que no se le acorten tanto estos telómeros de los cromosomas del ADN.
Supongo que los efectos secundarios de estas cosas que se inyecta la señora no se desconocen, ¿no?
Se desconocen algunos y otros no. El problema de esa terapia es una terapia, por cierto, que fue diseñada por científicos españoles, por científicas, por el laboratorio de María Blasco en el Centro Nacional de Investigaciones Oncológicas, y se aplicó a ratones. Pero nunca se había aplicado en seres humanos. No se han hecho experimentos clínicos con seres humanos. Por eso no se sabe qué puede pasar a un ser humano si se la aplica. Ya sabes que en la ciencia todo tiene que tener, sobre todo en la ciencia médica, unos protocolos muy estrictos. Y esta mujer, Liz Paris, pues se ha saltado todos los protocolos y ha decidido utilizar esta terapia en un laboratorio privado que tiene ella en Estados Unidos y, por supuesto, sin conocer cuáles pueden ser los efectos secundarios. Se ha detectado, por ejemplo, en algunos ratones, que cuando se aplican terapias génicas de estas características aumenta la probabilidad de tener cáncer. Con lo cual, bueno, esta señora está poniendo en peligro su vida a costa de envejecer un poco, o de no envejecer tanto, vamos, de rejuvenecer un poco.
Jorge, sus células se supone que han rejuvenecido 20 años, pero aclaremos que ella físicamente, su aspecto, no ha rejuvenecido 20 años. Tiene 45 años y aparenta 45 años y tiene además unas rodillas horrorosas, ¿no?
Sí, la verdad es que bueno, lo que ella pretende es prolongar su vida sana, no su aspecto físico. Para el aspecto físico externo tendría que utilizarse otras técnicas, la cirugía estética, el colágeno, la miostatina, esto que decíamos antes de la musculatura, sí que puede favorecer la presencia de un aspecto físico un poquito más saludable, pero efectivamente son las células lo que han rejuvenecido, lo que ha detenido de alguna manera el paso del tiempo, lo cual quiere decir que en teoría la aparición de algunas enfermedades propias de la edad se podía retrasar. Pero claro, digo en teoría porque como nunca se ha probado esto en seres humanos, no sabemos realmente las consecuencias.
Ya sabes, si quieres más información, si esto despierta tu curiosidad, la revista Quo ya la tienes en tus kioscos, me refiero al número de septiembre. Jorge, gracias y hasta el mes de octubre.
Ha sido un placer, hasta otra.
Gracias.
20 de abril del 90. Hola, Chata, ¿cómo estás? Te sorprende que te escribas. Tanto tiempo es normal. Pues es que estaba aquí solo. Me había puesto a recordar. Me entró la melancolía y te tenía que hablar. ¿Recuerdas aquella noche en la cabaña de Turbo? Las risas que nos hacíamos antes todos juntos. Hoy no queda casi nadie de los de antes. Y los que hay han cambiado.
Qué buenos son estos vallisoletanos, los celtas cortos. Y mira que lleva ya tiempo en la música esta gente, ¿eh? Lleva...
Además nos viene como anillo al dedo porque las posturas que se cogen alguna vez en las tiendas de campaña cuando 20 de abril del 90 y eso nos viene que ni al pelo, ¿eh?
Bueno, dice eso Pedro porque ¿quién no ha dicho alguna vez que me duele la espalda o que me duelen los lumbares, ¿no? Probablemente es por poner posturas poco recomendables. En fin, en todo caso, estate muy atento porque hay alguien con suficiente talento que de forma agradable y natural podría resolvernos los problemas de espalda. No digo él, sino el artilugio que ha inventado.
Bueno, cuando te pones la prenda en cuestión de la que vamos a hablar, que es una camiseta, dicen inteligente, que a mí cuando me dicen eso siempre me pongo muy nervioso, esta camiseta evalúa los riesgos de posturas incorrectas en el ámbito laboral, combatiendo la fatiga e implantando medidas correctoras de esa postura de acuerdo con estudios ergonómicos para cada actividad.
¿Qué redicho está esta
No rancha. Tengo ni idea de lo que he dicho, pero nos lo van a explicar ahora. De todas formas, lo que quiero decir con esto es que la camiseta te dice que la postura no es correcta, te dice cómo tienes que ponerte y te lo corrige al instante. Tiene el atractivo nombre de Wear Lumb, lo que podría traducirse como prenda lumbar, y la han inventado unos señores muy listos de la compañía Worldline con la colaboración de SGS, Eurecat y Axio.
Bueno, déjame que vamos a hablar con Antonio Paradel, que es el director de innovación de esta compañía. Antonio, muy buenas noches y bienvenido a COPE.
Hola, muy buenas noches.
A ver,
estar con vosotros.
Muchísimas gracias. Me dicen que es una camiseta elástica, adaptable al cuerpo. ¿Es a simple vista como, no sé, una camiseta normal de las que nos podemos poner bajo la camisa?
Pues prácticamente, efectivamente. Es un tejido normal, como lo que usted se puede poner en la camisa, pero que tiene una particularidad, y es que lleva toda una serie de sensores que van a medir cuál es nuestra postura a lo largo de nuestra jornada laboral. Estos sensores nos van a dar información, como habéis dicho. No hay que espantarse porque llamemos camiseta inteligente, porque su inteligencia nos va a beneficiar, nos va a decir, cuidado, la postura que estás tomando es incorrecta o deberías cambiar, ves con cuidado. De ahí que la llamemos inteligente.
Antonio, vamos a ir por partes porque yo soy muy zoquete para estas cosas. ¿Cómo detecta la camiseta que no estamos en la postura más beneficiosa para nuestra espalda?
Vale, pues la camiseta en la espalda lleva una serie de sensores que nos van a detectar cuál es nuestra postura y los movimientos que realizamos. Esta información nos la envía a una aplicación móvil que hemos desarrollado, y esta aplicación interpreta esta información y en base a esta información nos va a decir, cuidado, estás adquiriendo una postura que no es correcta, o igual estás realizando este movimiento de una forma que no es la adecuada o demasiadas veces, porque a veces no es un problema, digamos, de la postura, sino del número de veces que realizamos un movimiento. Pues todo eso nos lo va a detectar esta aplicación y nos va a informar de las medidas correctoras que deberíamos tomar.
A ver, ¿cómo nos avisa? Quiero decir, ¿hay lucecitas que se encienden en un momento dado? ¿Nos avisa con un pellizquito en la espalda en el sitio donde estamos pasándolo mal o qué?
No, para nada, para nada. La camiseta se conecta mediante un simple protocolo de Bluetooth, como igual que nos conectamos los auriculares, pues se conecta mediante este protocolo a una tablet que puede ser cualquiera de las que tengamos nosotros, en la cual instalamos una aplicación, y es esta aplicación la que nos va a ir indicando si nuestra postura es correcta o no.
Sí, pero Antonio, perdona, en el concepto nos va a ir indicando, pero sí. ¿Con qué? ¿Con una alarma? ¿Con un pitido? ¿Una campanada? ¿Cómo sabremos que estamos incurriendo en una postura inadecuada?
Nos va a dar unos mensajes en pantalla. Pantalla nos va a salir un mensaje y nos va a decir, cuidado, que la postura que estás adaptando no es correcta. También hay que pensar que esta no es la única aplicación, es decir, no pensemos únicamente en que tengamos la tablet y nos vaya avisando de estos, sino que esto es una herramienta para prevención de riesgos laborales. Entonces, toda la información que captura la tablet a lo largo de la jornada puede ser posteriormente analizada por un técnico especialista en riesgos laborales y evaluar si a lo largo del día las actividades que hemos realizado pues igual no son del todo correctas y podrían acabar derivando en un problema lumbar.
Habrá mucha gente que estará pensando, y esto es la camiseta, sirve tanto para chico como para chica, en el caso de algunos incluso que son un poquito más allá, dicen, ¿habrá de varios colores? ¿Me combinará bien con la camisa que llevo puesta?
Bueno, sí, efectivamente hay modelos para hombre y para mujer, se han desarrollado ambos, y en diferentes tamaños también. Y en cuanto a colores, bueno, de momento están únicamente en color blanco. Pensemos que es una camiseta, digamos, equivalente a ropa interior. Ajá. No está pensada, digamos, para lucirla.
Y la camiseta no lleva ni... ¿Los sensores son con chapitas? Es decir, ¿se percibe que la camiseta está llena de cositas?
Para nada, para nada. Para son nada. Unos sensores desarrollados especialmente por el Centro Tecnológico Eurecat, que es especialista en la incorporación de sensores en los tejidos, y no vamos a tener ninguna molestia.
Antonio, una pregunta. Imagínate una hipótesis. Señor que hace habitualmente deporte, señor que tiene una lesión lumbar. Ha pasado 10, 12 días con la lesión lumbar y una vez que ya se recupera y se pone bien, parece que sigue adoptando la postura que tenía cuando tenía la lesión, que era un poco encorvado, un poco sufriendo y protegiéndose del dolor. ¿Esta camiseta sería adecuada para esta persona?
Absolutamente. Es, de hecho, otra de las aplicaciones que hemos pensado para esta camiseta, que es la de realizar el seguimiento a las personas que ya han padecido algún tipo de lesión y que quizás cuando se han recuperado esa lesión continúan, digamos, con sus malos hábitos. Es el instrumento ideal para comprobar que esa persona haya cambiado de hábitos o para aconsejarla para que lo haga.
Antonio, supongo que con todas esas excelencias y todas esas ventajas, esto tiene que ser un producto carísimo.
Bueno, antes de carísimo, la paella la hace en Condi, quiero decir, la tortilla de papa la hace bien cuajadita.
¿La camiseta te dice cómo tienes que hacer la tortillita y esas cosas también o no?
Vale muy cara.
No, No, a ver, la camiseta, digamos, su primera aplicación va a estar dirigida a empresas, es decir, digamos, la primera aplicación que le vamos a dar no es para venderla en un comercio, sino dirigida a profesionales, y por tanto se comercializaría a través de esos profesionales, aunque efectivamente a más largo plazo sí que tenemos pensado una posible comercialización.
Pero
también,
si tuviéramos que decir, hablar de euros, una camiseta de estas podría costar en el entorno de...
Pues no va a ser un precio excesivamente alto, sino suficiente para que cualquiera pueda adquirirla.
50 euros, has dicho.
Diplomático.
Ahora mismo te la envío.
Vale.
Por ese precio, ya ves.
Bueno, oye, Antonio, pues estaremos haciendo un seguimiento de la camiseta, de este magnífico invento. Es más, más de uno de nosotros aquí en la radio necesitamos una camiseta de esas con urgencia, de manera que estaremos muy pendientes, o bien vía por la empresa, cuando ya baje al comercio individual, al minorista, con toda seguridad que seremos clientes de la camiseta.
Estupendo.
Gracias, un abrazo, buenas noches.
Un abrazo, adiós, buenas noches. Something in our minds will always stay. Perhaps this final act was meant to clinch a lifetime's argument. Nothing comes from violence, and nothing ever could. For all I was born beneath an angry star. Lest we forget how fragile we are. Tears from the star, like tears from the star. On and on the rain will say, how fragile we are, how fragile we are.
El pasado 11 de septiembre, en los medios de comunicación recordábamos como hace 15 años, dos aviones se estrellaban contra las Torres Gemelas neoyorquinas. Seguro que cada uno de nosotros recuerda dónde estaba y qué hacía el 11 de septiembre del año 2001, cómo pasamos aquel día 11 de septiembre, mientras poco a poco íbamos conociendo detalles sobre lo que estaba pasando en Norteamérica y sobre todo en Nueva York, con el atentado, como te decía, contra las Torres Gemelas. Pero, ¿dónde pasó el entonces presidente norteamericano George Bush las horas posteriores a los atentados? Carmen Cerván, buenas noches.
Buenas noches. Fueron 8 horas que Bush pasó en el que era a la vez el lugar más seguro y el más inseguro del mundo, el cielo. Por ponernos en situación, aquel 11 de septiembre el presidente estaba de visita en una escuela de Tampa, en Florida, cuando su jefe de gabinete le dio la noticia. Le dijo que un avión se había estrellado contra una de las torres. A partir de ese momento, los hechos se precipitaron.
Y lo que ocurrió a partir de ahí lo hemos sabido con detalle ahora, al cumplirse el 15 aniversario del 11 de septiembre. El que fuera jefe de prensa de la Casa Blanca, Ari Fleischer, ha dado a conocer de manera íntegra 6 páginas manuscritas, 6 folios en los que fue tomando notas sobre todo lo que ocurría y todo lo que se decía a bordo del avión presidencial, el Air Force One, en las horas posteriores a los atentados. ¿Quiénes iban en ese momento en aquel avión?
Primero hay que contar que el avión presidencial pasó horas sobrevolando el país de punta a punta en un espacio aéreo vacío. No había tráfico aéreo y además iba escoltado por 3 cazas F-16. Dentro del Air Force One viajaban en total 65 personas, entre ellos el propio Bush, su consejero personal, su jefe de gabinete y el jefe de prensa, que fue su sombra todo el tiempo. No se separó de él porque su trabajo fue apuntar todo lo que Bush decía. Como curiosidad, en aquel avión que llevaba a bordo 65 personas había 70 cajas de comida y 12 kilos de plátanos.
Carmen, según esas notas del jefe de prensa, ¿cuáles eran las primeras impresiones del presidente norteamericano sobre lo que estaba ocurriendo?
Pues toda su obsesión era llegar a Washington para ponerse al mando de la situación.
No puedo esperar para saber quién ha sido. Quiero regresar a Washington lo antes posible. No quiero que esto me mantenga fuera de la ciudad.
Y a eso dedicó bastante tiempo, a tratar de convencer a los servicios de inteligencia para que le dejaran volver a la Casa Blanca. Pero uno de los agentes que viajaba en el avión le respondió que no, que la situación era todavía demasiado inestable para que volviera a tierra firme, una postura que apoyó el jefe de gabinete de la Casa Blanca, Andy Card.
Lo correcto es dejar que la situación se calme un poco.
Y hay una frase de Bush que ha pasado a la historia y que pronunció aquel día en el Air Force One durante una conversación con el vicepresidente Dick Cheney.
Estamos en guerra.
Justo después colgó el teléfono y se dirigió a sus ayudantes para decirles esto.
Cuando sepamos quién lo hizo, no les gustaré como presidente. Alguien tiene que pagar por esto.
Durante el tiempo que estuvieron en el avión, en el Air Force One, ¿qué información les iba llegando?
Pues ya iba llegando mucha información y mucha de ella además errónea porque la situación era muy confusa. Había informes que hablaban, por ejemplo, de un coche bomba en el Departamento de Estado en Washington, de un objeto a alta velocidad que se dirigía hacia el rancho de Bush en Texas, o que había un avión sin estrado en Camp David, que es otra de las residencias de los presidentes norteamericanos. La psicosis era tal que dentro del avión había un guardia armado protegiendo la cabina del piloto por si alguien se rebelaba dentro del propio Air Force One, pero la amenaza estaba sobre todo fuera. Según las notas de Ari Fleischer, alguien comentó en algún momento que sospechaban que podría haber 6 misiles en el aire.
Carmen, ¿el avión presidencial pasó 8 horas volando?
No exactamente, porque hizo 2 paradas. La primera en una base de Luisiana, que fue desde donde el presidente Bush habló por primera vez de manera muy breve, fue un breve discurso a la nación, y la segunda parada fue en Nebraska. Ya después volvió a tocar tierra, pero para aterrizar en Washington y pronunciar desde el despacho Oval un discurso que pasará a la historia. Today we've had a national
tragedy. Hoy hemos vivido una tragedia nacional. 2 aviones se han estrellado contra el World Trade Center en lo que parece un atentado terrorista contra nuestro país. He hablado con el vicepresidente, con el gobernador de Nueva York, con el director del FBI y he ordenado poner en marcha todos los recursos del gobierno federal para ayudar a las víctimas y a sus familias e iniciar una investigación a gran escala para cazar y encontrar a los individuos responsables de este acto. El terrorismo contra nuestro país no servirá. Que Dios bendiga a las víctimas, a sus familias y a América. Muchas gracias.
May God bless the victims, their families and America. Thank you very much.
Estos documentos que relatan lo que pasó en el Air Force One, las horas posteriores a los atentados, se han difundido internacionalmente, como decíamos, coincidiendo con el 15º aniversario del 11 de septiembre. Pero en Estados Unidos ya eran conocidos porque, entre otras cosas, se utilizaron durante las investigaciones sobre los atentados. Juan Fierro es el corresponsal de la cadena COPE en Washington. Juan, muy buenas noches aquí en España.
¿Qué tal? Buenas noches.
Juan, ¿qué impresiones generó en su día en Estados Unidos la difusión de estos documentos que revelan con detalle las conversaciones del Air Force One contra los atentados?
Bueno, pues forma parte de la historia de este país, de todo lo que pasó. Aparte de lo que habéis anunciado, desde luego, había en el Air Force One durante esas horas, después de los atentados del 11 de septiembre, la absoluta seguridad de que el Air Force One iba a ser el siguiente objetivo. Es más, en la historia del 11 de septiembre está registrado la frase Ángel is next, Ángel es el siguiente, Ángel es el avión del presidente, en estas conversaciones que se tenían desde la Casa Blanca y desde el Pentágono con el Air Force One para intentar que el Air Force One no volviera a Washington, porque pensaban que les estaban esperando cuando el avión iba a iniciar la aproximación a la torre, a la base de Andrews, que es donde tenía que aterrizar. Por eso el avión primero aterrizó en Luisiana, luego aterrizó en Nebraska, para intentar de alguna manera clarificar la situación. Es más, en un momento dado, el piloto del avión del Air Force One cambia bruscamente de rumbo y se va hacia el Golfo de México porque piensan que les está siguiendo un avión. Ese avión tenía un problema en la radio y efectivamente iba en la misma dirección que el Air Force One, pero no podía ponerse en contacto ni con tierra ni con el propio Air Force One porque no le funcionaba la radio. Entonces lo que hizo el piloto fue derivar el rumbo hacia el Golfo de México para ver si el avión les estaba siguiendo, y cuando se dieron cuenta que efectivamente no seguía ese avión comercial al Air Force One, volvieron, y fue cuando se decidió primero aterrizar en Luisiana y luego en Nebraska.
Caramba, suena como casi a parte del guión de una película, ¿no? Por tanto, el presidente de los Estados Unidos se coloca en el avión presidencial, naturalmente para salvaguardarlo, y el vicepresidente estaba en el búnker de la Casa Blanca, ¿no?
que además fueron muy difíciles las comunicaciones entre el presidente y el vicepresidente. La historia del 11 de septiembre está lleno de esas, entre comillas, anécdotas, de que no hay manera de comunicarse entre la Casa Blanca y el Air Force One, tampoco hay manera de comunicarse con el Pentágono. Era tal el caos, vosotros lo habéis relatado ahora mismo. Yo me acuerdo de aquel día aquí en Washington que las noticias eran tremendas, noticias que no se llegaban a confirmar, que eran todo bulos, que se había estallado una bomba en el Mall de Washington, que se había estallado otra bomba en el Departamento de Estado, y el caos debía ser, o fue, como queda constancia ya para la historia, total, no solo en la Casa Blanca, sino también en el Pentágono y también en el Capitolio, donde al parecer se dirigía el tercer avión que se estrella finalmente en Pensilvania.
¿Te pilló a ti en Estados Unidos trabajando?
Sí.
Pues supongo que lo recuerdas desde el punto de vista profesional con auténtico horror, supongo, ¿no?
Hombre, fueron 16 horas en directo, Adolfo, 16 horas en directo seguidas narrando lo que pasaba en Nueva York, en Washington. Yo entonces vivía en Washington en una zona que es la zona más elevada de la ciudad, Fort Reno, donde hay un fuerte que defendía la ciudad durante la Guerra Civil, y es el punto más elevado de la ciudad. Y
ahí es donde vive la gente con dinero, ¿no?
Hombre, no diría yo eso.
Bueno, por favor, no, corresponsal de COPE.
No diría yo eso, pero es una buena zona en Washington. Otro día, si quieres, hablamos de la demografía de la ciudad y te explico cómo va esto. Pero ese es el punto más elevado de la ciudad, que es donde están los depósitos de agua de Washington. Y si te subías, es una pequeña colina, porque muchos de los depósitos están bajo tierra y forman una colina al lado del fuerte. Y si te subías a esa colina, podías ver el humo que salía desde el Pentágono. Y lo más llamativo, lo que a mí siempre me ha llamado la atención de todo esto, era el profundo silencio que se podía palpar en la ciudad, no solo el 11 de septiembre, sino los días después.
Bueno, estamos hablando de unos documentos que se han conocido aquí en España. 8 horas pasó el presidente norteamericano a bordo del Air Force One, el avión presidencial. Por cierto, Juan, ese avión, ¿tú has tenido oportunidad alguna vez de poderlo ver, acompañar a algún presidente, o ha habido alguna visita profesional para periodistas?
No he tenido, no, uy, lo tienen bastante en secreto, no, no he sido afortunado con eso. Sí que hay un pool de prensa muy restringido que suele acompañar casi siempre, no siempre, pero casi siempre al presidente en sus vuelos, en los traslados en el Air Force One y el avión. Fíjate que todos los presidentes, cuando dejan la Casa Blanca, siempre les preguntan, bueno, al dejar la Casa Blanca, ¿y qué es lo que más echa de menos de ser presidente? El poder, saber que es usted el hombre más poderoso del mundo. Y te digo que casi todos, por no decir todos, contestan que lo que más echan de menos de su cargo como presidente es el Air Force One, la posibilidad de viajar en ese avión, que es un Boeing 747, modelo 200, modificado efectivamente con una capacidad de comunicaciones que, aunque no resultó muy efectiva en el 11 de septiembre, bueno, pues todo el mundo dice que el presidente podría dirigir el país tranquilamente desde el avión, si este es repostado en vuelo, que podría estar días y días dirigiendo el país desde el Air Force One, perfectamente, con una capacidad de defensa como prácticamente como un avión de combate, con sus salas de reuniones, con un despacho, hombre, que no es el despacho Oval, pero es un despacho bastante majo, vamos a decirlo así, para el presidente, con salas de reuniones, con una cocina, con un centro médico que es casi también un quirófano. Y hay muchas cosas que pensamos que tiene el Air Force One, porque lo hemos visto en muchísimas películas, y que no es así. Por ejemplo, recordarás la película con Harrison Ford.
Sí.
Air Force One, la película que se llama así, que hay un momento en que quieren sacar al presidente del avión y hay una pequeña cápsula con un paracaídas que puede ser arrojada del avión. Bueno,
correcto.
Eso no existe, eso no es verdad. El Air Force One de verdad no tiene esa cápsula para poder evacuar al presidente. Pero el avión, al que por cierto le queda muy poco tiempo de vida, porque si se cumplen los plazos del presupuesto, el próximo presidente de los Estados Unidos tendrá un nuevo Air Force One, este, el que está utilizando el presidente Obama, este Boeing 747-200, lo van a jubilar teóricamente a finales de este año o a principios del año que viene, por un nuevo Boeing, un 747-800, que va a ser el nuevo Air Force One, el nuevo avión presidencial para el nuevo o la nueva presidenta de los Estados Unidos.
Correcto, haciendo un quiebro, dejando el avión aparte, claro, la conmemoración del 15º aniversario del 11S se ha visto absolutamente eclipsado por el desmayo de Hillary, ¿no?
Sí, desde luego, o sea, no, era una fecha significativa, como lo es cada 11 de septiembre en este país, donde en Nueva York, donde estaban las Torres Gemelas, se leen los nombres de los casi 3.000 fallecidos en las Torres Gemelas. Hay un acto también en el Pentágono, donde se recuerda a los muertos, casi 200 muertos en el Pentágono, donde es tradición que en el Pentágono el presidente dirija un pequeño mensaje a la nación. Hay también actos en Shanksville, en Pensilvania, donde se estrelló el vuelo de American Airlines, el vuelo 93, pero desde luego este año lo que le pasó a Hillary Clinton ha eclipsado totalmente. Estamos en campaña electoral, los dos candidatos, tanto Trump como Hillary Clinton, estaban en Nueva York y pasó lo que pasó con Hillary Clinton, ese desmayo, ese golpe de calor, que luego, bueno, se traduce en la falta de transparencia de la campaña de Hillary Clinton, al no desvelar que la candidata tenía una neumonía, que le había sido diagnosticada una neumonía, y todo ese proceso ocultó de alguna manera los actos del 11 de septiembre, y bueno, y seguimos viviendo, Adolfo, de los partes médicos y de los informes médicos de los candidatos hasta el día de hoy.
Dale a un norteamericano además una cosa de estas, es decir, que de pronto el candidato que me le dio le dé un bahío, madre mía, y hay 3 meses de atención informativa sobre lo que ocurre. Bueno, Juan, un placer saber de ti, te mando un abrazo y gracias, como siempre.
Muchísimas gracias, Adolfo, otro abrazo fuerte.
La noche de Adolfo Arjona.
COPE, estar informado. Tú,
este verano, ven a Andalucía y sentirás tu mejor tú.
No te pido que no seas tú, solo que vengas y te toque el sur. Tú y tú y tú, tu mejor tú, ven cuando quieras tú.
Este verano, Andalucía te quiere.
Consejería de Turismo y Deporte, Junta de Andalucía. Campaña financiada con fondos FEDER.
Contacta con nosotros a través de correo viernesnoche@cope.es. También en Twitter, @ArjonaAdolfo.
La noche de Adolfo Arjona.
COPE, estar informado.
Baby, I get a little bit jealous, but how the hell can I help?
Yo no sé si es lo último de Michael Bublé. Para mí es casi una novedad. Escucha cómo suena.
Maybe I might get a little reckless, but you gotta expect it. What else can a boy do? My mama taught me how to share, but I be selfish and I don't care, 'cause I want you. I need you all for me. I don't want anybody loving my baby. Nobody, 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 nobody but me. Hey. I don't want anybody thinking just maybe. Nobody, 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 nobody but me. And I know when you got a lovely lady, I might drive the boys crazy when she's looking so fine. Whoa, I know, no, no, no one ever would blame me. The only thing that could save me is just knowing you're mine. My papa told me once or twice, don't be cool, but don't be too nice, 'cause I want you, I need you all for me.
Reconoce, Andrés, que mola muchísimo ese tema.
Mola muchísimo, yo tampoco lo había escuchado, ¿eh?
No sé si es novedad, no sé si es algo nuevo. En fin, ha caído en mis manos y quería compartirlo con vosotros. Decía, escucha a Michael Bublé, pero escucha, porque lo que te voy a contar ahora es realmente curioso y original. La localidad valenciana de Rafelbunyol celebrará este domingo un concierto que va a ser disfrutado por perros.
Pues sí, tú tienes perro, Adolfo.
Yo tengo perro, yo no tengo perro.
No tienes perro, bueno. Yo tuve. Bueno, en el marco de la 5ª edición de un festival de música que se celebra allí, se pondrá en escena, no se podía llamar de otra manera, Fantasía Canina.
Claro.
Un concierto que incluye fragmentos que solo podrán ser oídos por perros, ya que se realizará con ultrasonidos solo audibles por los canes. De este tipo de conciertos no hay precedentes en España, es decir, que será el primero. El creador de Fantasía Canina es vecino de Rafelbunyol, integrante, por cierto, de un grupo llamado Mores de Percusión. Y también mencionar que ha sido nominado 2 veces a los premios Max, o sea, que sabe lo que se trae entre manos.
Correcto. Jesús Salvador Chapi, muy buenas noches y bienvenido a COPE.
Hola, ¿qué tal? Buenas noches.
Oye, Jesús, ¿cómo se te ocurre esto de dedicar un concierto a nuestros amigos los perros?
Bueno, pues primero porque tengo un perro, ¿no? Y de alguna manera la convivencia diaria con él me ha hecho ver algunos de mis errores, que he aprendido un poco de él, ¿no? Y después me doy cuenta que todo, que los perros ya forman parte de la familia, que son uno más, ¿no? Entonces yo, que bueno, me dedico, mi vida es la música, ¿no? Y en pos de mantenerme vivo constantemente, estoy enriqueciendo, renovando y ampliando el arsenal de mi vocabulario y del sistema acústico tradicional por medio de la búsqueda de nuevos sonidos, de nuevos timbres que de alguna manera pues puedan despertar la curiosidad del público, y intento producir en ellos pues nuevas sensaciones. Entonces, lo que me cautivó, aparte de todo esto que digo, es las sonoridades que emiten los perros, como el ladrido, como el aullido, como el gemido y el jadeo. Todo esto lo que hice fue grabarlo en un soporte electrónico, que es el electrónico del grupo de Dance Ensemble, me ayudó a mezclarlo y tal. Pero, a ver, el concierto dura unos 40, 45 minutos.
A ver, déjame que yo curiosee un poco. En primer lugar, cuéntame un poquitín en qué va a consistir esto de Fantasía Canina 1. ¿Se va a hacer en un teatro? ¿Los perros que estarán tumbados en el suelo? Si son ultrasonidos no audible al oído humano, ¿cómo se puede componer una pieza que tú no has oído?
Claro. Exacto. Muy bien. Es que...
Es una paranoia total, ¿eh?
No es exacta la información. Es decir, yo he grabado a los perros, los he secuenciado electrónicamente.
Correcto.
¿No? Sobre eso he escrito música normal, la que a mí me inspiraba mi perro y otros perros, para violín, cello, piano, y trombón, saxo, voz y electrónica.
Todo eso mezclado con gemidos, ladridos, aullidos.
Exacto. Ajá. Y en un momento determinado, que serán unos 5 minutos, nosotros vamos en un momento dado subiendo las frecuencias. Sabéis que el oído humano puede percibir hasta 20.000 hercios.
Correcto.
Y en esos 2 minutos superaremos los 20.000 hercios por medio de estos pitos que utilizan los adiestradores y por medio de la electrónica. Y entonces emanarán unos ultrasonidos que ni tú, ni yo, ni el ser humano los puede escuchar, porque nosotros solamente llegamos a 20.000 hercios, el que está bien.
Es decir, que para los amos de los perros que estén en el concierto habrá un momento de un silencio, ¿no?
Efectivamente. Y además lo hacemos en un parque de 10.000 metros cuadrados, ¿eh? No es un teatro, es en un parque al aire libre. Y hay unas medidas de seguridad y todo. Y
Jesús, una pregunta. ¿Tienes alguna idea de cómo van a reaccionar los perros?
Correcto. Mira, cuando yo tuve esta idea, empecé a... Bueno, me la conté a mí mismo y me reía, ¿no? Y lo mismo ocurría con los demás. Entonces, pensé eso. ¿Qué pasará? ¿Qué pasará? Y cada vez que lo pensaba, me agradaba más. Entonces, ahora lo que más me pone es que no sé qué va a pasar.
Ya. A veces se controlan. Oye, por cierto, lleváis unos días de ensayos, bueno, por decir algo, días, lleváis más tiempo seguro. Oye, ¿cómo se ensaya algo que el ser humano no es capaz de percibir?
Ya te digo que lo que estamos ensayando es lo que el ser humano es capaz de percibir.
Lo demás no, ¿no? Lo de los perros no.
Lo de los perros es muy sencillo, porque son unos pitos, cada uno de los músicos, que somos 10, yo he escrito unas secuencias, quiere decir que eso es fácil, lo que pasa es que no se percibe. Entonces soplamos, es aquello de que, bueno, no sé, seguramente que lo conocéis, que es un pitido que vamos, lo compré por internet, y soplas y emite pues esas frecuencias que no oímos, pero al perro le excitan mucho, ¿no? Entonces, claro, no puedo estar todo el concierto así porque sería una batalla campal.
Claro. ¿Y no has pensado en hacer algún experimento con tu perro, utilizarlo a él como espectador, a ver qué reacciones tiene?
Sí, pues claro.
¿Y qué hace? ¿Qué ha hecho? ¿Cómo se ha comportado? ¿Qué reacciones ha tenido?
Cuando le toco la música, pues me mira y me dice, que tío, no...
No me toque los churumbeles.
Estás haciendo lo que llevas haciendo toda mi vida. Él está aquí a mi lado siempre. Yo estoy todos los días, estudio, entonces él me ha escuchado y tal. no tiene ninguna reacción. Él está acostumbrado a escuchar música. Cuando le hago los pitos, sí, reacciona, se vuelve así como un poquitín loco y tal, y de repente se sienta. Pero bueno, cada uno, he probado con varios, y cada perro reacciona diferente.
Pues, es que,
igual es que nosotros.
En el fondo, efectivamente, son como los seres humanos. Sí. Si a uno le tocan el pito, pues uno reacciona de una manera, otro de otra. Lo digo en un sentido asexual, completamente. Yeah. Oye, por cierto, las entradas caninas serán gratuitas, al ser en un parque supongo que no hay coste, ¿no?
Los caninos entran gratuitamente, los humanos pagan 2 euros.
Ah, muy bien.
Es este domingo, ¿no, Jesús?
Es este domingo 18 a las 7:30 de la tarde.
¿Vais a grabar algo en vídeo para luego poderlo ver en internet o no?
Pues estoy flipado, porque van a venir de Holanda unas televisiones y no sé dónde más que van a grabarlo. No sé cómo ha tenido tanta... Mira que he hecho cosas en mi vida y raras, porque una vez escribí una sinfonía para grúas. Y,
¡adiós!
Y entre otras cosas, también les toco a Baja, a los perros, porque al mío les gusta mucho. Entonces he puesto unas pinceladas de música de Bach a ver cómo reaccionan también.
Bueno, por lo demás tú de tus cosas estás bien, ¿no?
Sí, sí, gracias.
Pues muchísimo éxito con esta fantasía canina. Después de su experiencia con las grúas, estaremos muy a la expectativa de cuál es el siguiente proyecto, porque promete ser muy original.
Bueno, ahora vamos a ver este qué tal, cómo resulta.
Jesús, un abrazo, gracias y suerte, que salga todo como está planificado.
Muchísimas gracias.
Un abrazo, gracias.
Un abrazo, hasta luego. Ya que se enteren.
¡Qué bueno, qué bueno! Un concierto canino, recuerda, este domingo, en Rafael Buñol, en la provincia de Valencia. Es lo último de Alejandro Sanz, en colaboración con Mar Anthony.
Dime qué hago contigo, no me des pena por mi vida, te lo pido, de verdad no tengo miedo, pero ahora es cuando quiero que me dejes que te mire y que te beses si es que puedo. Tú eres una necesidad y solo con un par de besos tú puedes derretir mi fuego, puedes incendiar mi mar. Si no me das un beso ya, tu boca se la lleva el viento, y como le digo lo siento a este cuerpo que quiere hablar. Tú eres la casualidad más hermosa que me trajo el cielo. ¿Quién dijo que yo estoy despierto si no paro de soñar? Si no me das un beso ya, tu boca se la lleva el viento, y como le digo lo siento a este cuerpo que quiere amar. Deja que te bese, deja que te bese, deja que lo intente, deja que te invite a que te enamores de esta noche, una noche aquí entre miles. Me he enamorado, nunca lo olvides, no ha sido fácil porque muero en tus perfiles, me has atrapado. No te confíes, deja que te bese, te prometa y deja que te olvide.
Si has tenido oportunidad de ver uno de los conciertos, de los últimos conciertos de Alejandro Sanz, en las enormes pantallas que coloca Alejandro en sus conciertos, que por cierto, este sí que se deja la pasta en sus producciones, como síntoma clarísimo de respeto al público, aparece la imagen de Mar Anthony haciendo el dueto con él. Un auténtico espectáculo. Déjame que te siga contando cosas. Hoy en día el mundo del misterio no es un tema tabú, aunque son muchas las personas que se interesan por esos acontecimientos sin explicación que se dan en varios lugares del planeta. Todavía es mucho lo que no sabemos del mundo que nos rodea. En nuestro país ocurre algo así. Todavía siguen existiendo una España oculta que algunos especialistas se empeñan en descubrir. ¿Esto es así, verdad, José Manuel?
Pues sí, Adolfo, eso vienen haciendo numerosos investigadores desde hace ya muchísimos años. La muestra más reciente es la de un libro que lleva por título Enigmas y misterios de la España oculta, publicado por la editorial Almuzara. Y los autores son dos personas con una amplia experiencia en el campo de la investigación. Ellos son el divulgador Epo Cardelo y el arqueólogo Santiago García.
Venga, vamos a saludarles. Santi García, muy buenas noches y bienvenido a COPE.
Muy buenas noches.
Hola, Santi. Epo Cardelo, buenas noches.
Hola, ¿qué tal? Muy buenas noches.
Bueno, hablemos de España oculta. Santi, ¿es cierto que aún queda mucho por desvelar en eso que habéis ido a llamar España oculta?
Es cierto, ya no solo que queda mucho, sino que estamos en los inicios. Cada día hay más investigaciones, cada día hay más historias que son factibles de poder descubrir. Y por supuesto que sí, por supuesto que hay más de mil y una aventura y más de un mil y un misterio todavía por desvelar.
Estamos hablando de un libro, Enigmas y misterios de la España oculta, que publica la editorial Almuzara. Epo, para alguien que consigamos despertar la curiosidad para al final hacerse con este libro, ¿cómo lo definirías? ¿Qué se va a encontrar en las páginas?
Bueno, lo que se va a encontrar es un libro básicamente de historia, ¿no? Se va a encontrar un libro de historia, pero no una historia escrita al uso o utilizada al uso, ¿no? Me explico, un libro de historia al cual va a encontrar historias que le van a sorprender porque están normalmente fuera de lo que es el círculo habitual de lo que hablamos la historiografía española, ¿no? Fuera de ese círculo de la típica historia de España que siempre nos habla lo mismo y aquí se va a encontrar todo lo contrario, historias, pues bueno, sorprendentes que desde luego no los van a dejar con la tranquilidad de decir, bueno, esto es lo de siempre, todo lo contrario. Les va a sorprender, segurísimo.
Y os ha costado mucho, Santi, obtener información a pie de calle, lo digo porque todavía hay un poquito de rechazo hacia estos temas, esa sensación de que es un asunto tabú, y no sé si eso lo ha hecho en cierto modo más complicado.
Hombre, cierto es que cada vez sí tenemos la suerte de que hay más gente que se presta a expresar sus experiencias. No obstante, pues hombre, dificultades hemos tenido, puesto que no todo el mundo está dispuesto a efectivamente exponer su caso y sobre todo que aparezca su nombre en ciertas publicaciones.
Vamos a conocer, Epo, algunos detalles de esta obra en la que habláis, por ejemplo, de los orígenes de Halloween, del hombre lobo en España, de simbología, de muchísimas cosas. Pero hay un asunto que creo que siempre ha causado un poco de miedo entre la población y es la leyenda o la tradición de la Santa Compaña. ¿Cómo se podría explicar lo que es exactamente esa procesión tan siniestra?
Bueno, más bien que explicarla o para poder explicar tenemos que profundizar un poquito, entrar o ponernos a partir del siglo XVIII, ¿no? Que es cuando más o menos se empieza a conocer más ampliamente lo que es esta historia, aunque hay que reconocer que hay incluso historiadores que sitúan esta historia dentro de lo que es el medievo, ¿no? La Santa Compaña o lo que es la Santa Procesión no es más que, bueno, pues una procesión de muertos que vienen a buscar a una víctima, que vienen a buscar a una persona o por lo menos vienen a informarla para decirle que su fin está próximo. Siempre en este país nuestro, en nuestra piel de toro, ha sido un país como en el resto de Europa, no hay que olvidarlo, lleno de leyendas y de tradiciones, ¿no? Esta tradición y esta leyenda, bueno, pues tiene una base que Santi y yo calificamos pues bastante científica, y me explicaré, científica en el sentido de que desde el punto de vista que existe una leyenda, y que esa leyenda se le da pábulo, y que desde ese mismo momento en que existe la leyenda hay un decálogo para que nos enseña cómo defendernos de esa leyenda, pues no nos queda más remedio que darle pábulo y darle un cierto toque de credibilidad, ¿no?
Ajá. Si nos ponemos en la piel de alguien que se tropieza sin esperarlo con la Santa Compaña, ¿qué podríamos recomendarle para que no lo pase mal, Santi?
Pues básicamente, según los decálogos, según las normas a seguir, lo que debemos hacer es no mirar a los ojos bajo ningún concepto a ninguno de los componentes de esa procesión. Pasar desapercibido y sobre todo no llamar la atención. Agacharnos, intentar no llegar a escondernos, pero sí evitar que seamos vistos por esa Santa Compaña, que en definitiva entonces pasaríamos a formar parte de ella.
Bueno, son detalles interesantes, pero cuando hablamos, Epo, de Santa Compaña, ¿hablamos solamente de una tradición o, como ocurre en otros ámbitos del misterio, hay también testigos que aseguren que se han enfrentado a ella en algún momento?
Bueno, nosotros desde luego, como bien decía anteriormente Santi, como tú al principio muy bien has comentado, es difícil trabajar a pie de calle, es muy difícil encontrarte testimonios, ¿no? De hecho, bueno, nosotros nos hemos basado muchísimo en el estudio de legajos antiguos, de libros antiguos, y también nos hemos basado en experiencias personales que hemos tenido nosotros dos y en experiencias que hemos conocido a personas que la han tenido. Evidentemente, sí, es un problema, pero sobre todo es un misterio muy interesante al cual nosotros le damos credibilidad, porque sí que es cierto que hay muchísimas personas y hay muchísimos testimonios de gente que se han encontrado cara a cara con ese con esa santa procesión, con ese grupo, con ese... ¿cómo te lo diría? Con esa mística misteriosa de una nube blanca, al cual en cuanto uno se fija y se fija muy profundamente, pues puede distinguir seres cadavéricos, muertos, seres del inframundo, ¿no? Entonces hay testigos que juran y perjuran que la han visto, y por lo tanto, por el mero hecho de que muchas de las personas, como nosotros, investigadores, o mucha más gente, no lo haya visto, no quiere decir que no haya que darle credibilidad.
Este es uno de los enigmas, de los misterios de la España oculta. Recuerda el libro Enigmas y Misterios de la España Oculta, de la editorial Almuzara. Santi y Epo, que tengáis muchísima suerte con el libro. Gracias, un abrazo fuerte.
Muchísimas gracias. Un abrazo. Igualmente, hasta pronto.
Vamos a las noticias de España y el mundo. Luego seguimos. Nos queda mucha noche.
Rebel man, rebel man, rebel man, rebel man, rebel man.